Y ahora, señoras y caballeros, es un gran honor para la dirección presentarles a las grandes estrellas de la noche. Demos la bienvenida de Calumet City, Illinois, a la banda espectáculo de Johnny and Jake y Elwood Blues, los Blues Brothers.
Fue la pareja cómica favorita de la televisión americana a finales de los años 70. Su imagen era inconfundible.
Una chaqueta negra, un par de pantalones negros, un sombrero negro, unas gafas de sol.
Por cierto, hace años Dan Aykroyd nos explicaba el origen de este peculiar atuendo.
Nosotros queríamos, por supuesto, un look especial para estar en el escenario, y entonces encontramos un disco de John Lee Hooker que se llamaba House of the Blues, y en cuya portada había una foto de él con sombrero y con gafas negras, y decidimos imitarle porque le admirábamos mucho. En cuanto al traje negro con camisa blanca, proviene de la generación de los poetas beat de los años 50 y también de muchos artistas, músicos de jazz que vestían de esa manera porque eran anti-establishment, es decir, contra el poder establecido, pero se vestían de la misma manera que las autoridades, es decir, con camisa blanca y con corbata.
Pero, ¿cómo se formaron? ¿Cuál fue el origen de los Blues Brothers? Para saberlo, tenemos que hacer un flashback cinematográfico y retrotraernos a hace más de 30 años. Una noche en un club de Ottawa, en Canadá, el cómico estadounidense John Belushi estaba por allí de ojeador buscando talentos ocultos para un programa de radio. Allí comienza a hablar con un showman local llamado Dan Aykroyd.
Jefe, ponga otra cerveza aquí, por favor. Oye, ten una moneda, pon algo ahí en la gran bola, a ver si levantamos un poquito el ánimo de toda esta gente.
Vamos a ver, voy a poner esta B3.
Muy bien. A ver qué has elegido. Oye, ¿sabes que no está nada mal? ¿Esto qué es?
Es una banda de blues, ¿qué va a ser?
¿De qué has dicho?
Venga, hombre, tío, no me tomes el pelo. Un tipo como tú de Chicago y no sabe lo que es el blues, con la cantidad de clubs que hay allí, está el Charlie, el Big Blues, el Estrella Solitaria.
Sí, he estado en todos, Lo que pasa es que nunca me había fijado en la música. A ver esa cerveza.
Aquella noche los dos la pasaron escuchando a los clásicos del blues. Aykroyd consiguió contagiar su pasión a su nuevo amigo. Tanto fue así que aquella misma noche se les ocurrió la idea. Formarían un dúo en el que el blues y el soul estuvieran salpicados con gotas de humor. Aquella noche también nació el nombre del grupo.
Los increíbles Blues Brothers, con su gran espectáculo.
Los Blues Brothers nunca fueron un gran dúo, pero tampoco lo pretendieron. Comenzaron haciendo unas pocas actuaciones, pero su salto a la fama lo consiguieron gracias a un programa de televisión. Aykroyd y Belushi entraron a formar parte del Saturday Night Live y gracias a su éxito, pronto todo el país supo de su existencia. Sus actuaciones consistían en una manera desenfrenada de bailar y una pasión sincera por el soul y el rhythm and blues.
Estuvisteis estupendos, muchachos, y quiero que grabéis discos. Soy el presidente de la Clarion Records, la mayor compañía de grabaciones del estado.
¿Y qué?
Aquí tenéis $10,000 como anticipo de vuestra primera sesión.
En 1978 publicaron un disco que alcanzó el número uno en las listas americanas. Un caso insólito para un dúo que no era estrictamente musical. La explicación estaba en la fuerza interpretativa de Belushi y en la calidad de la banda que le respaldaba. Todos ellos excelentes músicos, entre los que destacaba Steve Cropper, una leyenda del soul, coautor de muchas de las canciones de Otis Redding.
Jake no miente, teníamos una banda lo bastante fuerte para convertir el pipí de cabra en gasolina.
Poco después rodaban una película, Granujas a todo ritmo, que dirigió John Landis.
Reuniremos de nuevo la banda, daremos unos recitales, conseguiremos algo de pasta y ¡bam! 5.000 pavos.
En la película los Blues Brothers tenían que reunir a su vieja banda para ganar dinero y conseguir que no se cerrara el orfanato en el que se habían criado.
Bueno, reunir de nuevo a la banda podría no resultar tan fácil, Jake.
¿De qué estás hablando?
Se separaron. Encontraron otros empleos.
¿Sí? ¿Y no sabes dónde están?
Tengo un par de pistas.
A partir de ahí, la película se convertía en una sucesión de actuaciones y persecuciones en un tono de humor bastante gamberro. Eso sí, muy efectivo. Dan Aykroyd.
Fue la primera película que exploró la iconografía católica con un sentido cómico. Fue también, junto a Gris y La Rosa, uno de los primeros musicales modernos después de los éxitos de los 50.
Los Blues Brothers no olvidaron rendir tributo a sus ídolos y haciendo pequeños papeles en el film aparecían artistas como Aretha Franklin, Ray Charles o James Brown, que interpretaba a un reverendo.
He dicho que cuando me desperté esta mañana, escuché un inquietante rumor. Lo que escuché era un pimpineo. El de mil almas perdidas.
La banda sonora de la película fue un superventas en todo el mundo. Pronto el dúo preparó un nuevo álbum y la segunda parte de la película no se habría hecho esperar de no haber sobrevenido la tragedia.
Bueno, ¿cómo está todo esto de desordenado? Siempre me toca a mí. A ver...
John Belushi apareció muerto en la habitación de un hotel con una aguja inyectada en su brazo.
¿Llevaban una vida tranquila? ¿Cuáles eran sus hábitos personales?
Eran buenos muchachos, pero armaban mucho jaleo por la noche.
Belushi era adicto a las drogas y una sobredosis acabó con su vida.
¿Es cierto?
Así es. De modo que no quiero oír nada más sobre esa historia.
Parecía ya el final de los Blues Brothers.
Creo que esto no tiene sentido, muchachos. Deberíamos renunciar.
Dan Aykroyd siguió con su carrera cinematográfica, pero pasados los años el duende de los Blues Brothers volvió a aparecer y Dan Aykroyd decidió resucitar al dúo.
Tú eras la espina dorsal, el centro nervioso de una extraordinaria banda de jazz. Puedes hacerla vivir, respirar, vibrar de nuevo.
En 1989, los Blues Brothers volvieron a la carga. James Belushi reemplazó a su hermano John. Sus actuaciones demostraron que el recuerdo del dúo pervivía.
Tocaremos en cualquier parte y a la hora que sea.
Ponnos en el Double Up Lounge o en el Teatro Morgan Park o en el Crystal Palace. Siempre tuvimos éxito en esos locales.
Los dos abrieron en diversas ciudades de América clubes temáticos que seguían su iconografía.
Somos la banda, ¿sabes?
¿De veras? Oh, encantada de conocerles. ¡Hey, Bob! ¡Está aquí la banda!
¡Muy bien!
Y en 1998 comenzó a rodarse una nueva película.
Vamos a darle a los Blues Brothers la última oportunidad.
Adelante, hasta que nos muramos de hambre.
John Landis volvió a colocarse tras las cámaras y John Goodman sustituyó a John y a James Belushi como pareja de Dan Aykroyd. Blues Brothers 2000, más que una continuación, era una nueva versión de la antigua película en la que se repetían personajes y hasta escenas. En esta ocasión, sin embargo, el éxito no volvió a ser el mismo.
¿Qué vais a hacer? ¿El mismo espectáculo? ¿Y vestidos con los mismos atuendos? ¿Ahuyentaréis a la gente? Los tiempos han cambiado, ¿sabéis?
Los tiempos efectivamente habían cambiado y los Blues Brothers no volvieron a saborear el mismo éxito, pero aún hoy, de vez en cuando, sobre todo en Estados Unidos, para amenizar cualquier espectáculo deportivo, un partido de baloncesto, de béisbol, salen a la cancha un par de tipos vestidos de negro que bailan y cantan al ritmo del blues, y el público entonces les recuerda.
Pero tesoro, estos son Jake y Elwood, los Blues Brothers.
¿Los Blues Brothers?